Bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast Lado a Lado. Y hoy tenemos a una invitada que les va a fascinar. Por supuesto, ya la conocen porque se ha convertido en la asesora financiera de los millennials y de la generación Z, ¿no? Liliana Olivares, qué gusto tenerte aquí en este podcast de Marie Claire. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Y muy, muy atinado, fíjate, la asesora financiera de los millennials. Así me siento.
Y así eres porque está siendo todo un éxito. Pero vamos a comenzar desde el principio. Como yo siempre digo, ¿cómo nace Adulting MX?
Mira, Adulting nace de una experiencia personal. Literalmente, yo cuando tenía 17 años fui madre adolescente. Uh-huh. Y tuve mi contacto con salir a la adultez sin saber nada, ¿sabes? Uh-huh. O sea, pues, tienes 7 años. El único dinero que mi papá me había dado era de que para la semana, ¿sabes? O sea, de que tu papá te daba. De otra forma, yo no sabía. Y no tenía ningún tipo de conocimiento financiero. Y así seguí mi vida, continué, me las arreglé como pude. Y cuando tuve 23 años, ya tenía un relajo acumulado. O sea, tenía miles de deudas. O sea, a nivel tuve que vender hasta ropa. O sea, todo lo que tenía, que claramente no era mucho, todo eso se tuvo que vender. Tenía más de 14 tarjetas de crédito topadas, ni un peso de ahorros. Tenía una deuda en un hospital. O sea, ¿sabes? Como todo el colapso. Sí. Y dije, o sea, pues claro, yo era el adulto de la habitación, ¿sabes? Como yo debía, si nadie me enseñó, nah, no te vas a victimizar de, ay, ¿por qué mis papás? Pues no, ya también yo estaba grandecita para decir, ok, si estoy teniendo algún tipo de ingreso, no sé manejar esto, no entiendo cómo funciona la tarjeta de crédito, pues preguntar, ¿no? Educarme. Entonces dije, creo que todos vamos a necesitar a alguien que nos enseñe esto. Primero yo como que empecé haciéndolo para mí, ¿no? Aplicándolo. Y ya 2 años después, yo ya estaba libre de deudas, ya tenía mis ahorros. Cuando cumplí 25 años, sí, ese día estaba firmando mi primer departamento, ¿sabes? O sea, lo di todo. O sea, sí fue como de full, voy a ponerme a hacer esto. Y lo empecé como a practicar y a practicar. Y entonces venían primero mis primos y luego mis amigas y luego la amiga de la amiga. Y yo iba, o sea, después de trabajar, iba a la casa de la gente así de, ah, pues mira aquí, sí te ayudo, ¿sabes? Como que hacía eso. Y ya cuando hace 4 años, ya iba hacia los 30 años yo, dije, este es el momento. O sea, también fue como medio crisis de qué quiero hacer en la vida.
Ajá.
Y dije, tenía 2 opciones y decidí que esta era la que, mi misión, ¿sabes? Como que dije, sí, o sea, ¿cuánta gente no veo que pasa por esto y veo que comete los mismos errores? Y pues la idea es tener prevención, ¿no? O sea, sí, justo para no llegar. Y así nació Adulting, para ser, o sea, que cualquier persona, sin importar su nivel socioeconómico, tenga acceso a educación financiera.
Pero qué impresionante lo que estás diciendo, porque, o sea, fue información y como técnicas, por así decirlo, que fuiste sacando solita.
Sí, 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 fue un acto de creatividad, de mucha, ajá, fe. No, pero sí fue, pues también yo ya estaba como estudiando, ¿no? Ya estaba trabajando y luego dije, a ver, si yo ya me estoy, o sea, haciendo cargo de administrar empresas, ¿por qué no estoy haciendo esto con mi vida? Y la realidad es que las finanzas personales tienen mucho más que ver con un mindset personal, uh-huh, el que te importe, ¿sabes? Que le des importancia, que le des relevancia. La gente como que o no le gusta o le aburre o cree que no es buena para eso o no le entiende o lo
o
que
no
sea.
Quiere.
O no quiere. Y entonces lo evitan. Y ese era el primer paso, como, pues sí, si yo puedo informarme, puedo educarme. Y sí, o sea, mucho la metodología de Adulting, que ahora decimos, fue un cuadro de administración que yo creé, ajá, para salir de deudas.
Esa es la pregunta que te quiero hacer ahorita justamente. ¿Cómo, uh-huh, empiezas a ahorrar de una manera general? Tengas mucho, tengas poco. ¿Cómo empiezas esos ahorros?
Primero, y me acuerdo que siempre les digo esta frase, pero es, pareciera obvia, pero es muy real, ¿no? O, uh-huh, sea, sí me di cuenta, me acuerdo así perfecto ese día que yo estaba haciendo mi Excelito, estaba sentada, porque yo muy godín, estaba en mi oficina, ya desde eso que obviamente no estás trabajando, estás haciendo cosas personales. Y dije como, ¿qué pasa si el dinero que yo gano? Yo creo, sí, que en ese momento yo ganaba como 12 mil, 15 mil pesos a lo mucho. Uh-huh. Y decía, ¿qué tal que hago que siempre, o sea, que yo tomo en cuenta como que gano 12 mil pesos? Uh-huh. ¿Sabes? Ese momento tan, tal vez estúpido al decir, Liliana, ¿no te lo tienes que gastar todo? Fue como un, a ver, ¿no? O sea, como de, ¿qué pasaría? ¿No? Y entonces empecé a hacer como, primero, separé, y eso es parte de, primero tienes que tomar la decisión. Tienes que tomar la decisión de que sí, en efecto, todo ese dinero no te lo tienes que gastar, ¿no? Pareciera obvio, pero aparentemente no tan obvio. Una de las cosas es que siempre empiecen por el 10%. Lo ideal sería el 30, ¿sabes? Pero del 10% que ya terminan depositando, dando lo que sea, de eso, cada quincena, cada mes que te paguen, separa el 10% y en una cuenta aparte.
Ok.
Eso es bien importante, porque si no es como, no, ya, ese lo voy a ahorrar. Nel, obviamente llega de que la final de la quincena, tú y en Hunger Games, así de, ¿dónde voy a sacar? No, o sea, es como de, no. O sea,
y siempre ves algo que se te pierde, empieza a ahorrar el siguiente mes. No, no, eso tiene que ser por ley el 30 y si no el 10.
Exacto, el 30, el 10, el 15, depende cómo te los paguen. El 10% lo separas a otra cuenta y eso es de qué, bíblico, ¿sabes? Como no puedes, no es negociable gastarlo. Otra de las cosas que ayudan a ahorrar, porque muchos como de, pero yo no tengo, o sea, apenas tengo como deudas, ¿no? Como, ¿qué voy a hacer para esto? Siempre les digo que hay dos hacks muy interesantes. La primera es recorta el dinero que gastas en despensa. En América Latina, el nivel de desperdicio que tenemos en comida, porque está asociado con que casa llena, el refri, la mamá, siéntate, ¿qué te sirvo? ¿No? O sea, como que abundancia con comida está ligado.
Sí.
No, o sea, tú y yo sabemos que la lechuga se echa a perder. O sea, no mames, ¿no? Entonces, si no quieres como sacrificar cosas que sí amas, empieza por la despensa. Empieza por decir, puta, no sé, voy al súper y me estoy gastando 500 a la semana. Empieza 300, ponte 300. ¿Qué puedes hacer con eso? Y esos 200, ahórralos. Esa es una. Y la segunda, en cuestión de lujos, es que yo siempre les digo, pues no se trata de que estén tristes y deprimidos y nunca hagan, ¿no? Pero si ya lo que tú consideres un lujo, ejemplo, las uñas, ¿no? O sea, ya la industria de las uñas es un dineral que se mueve así, pinche mafia ruda.
Dineral, así semanal, así, sí, totalmente.
Sí, entonces, para no, o sea, que dejes de hacer eso, ajá, lo único que les digo es baja la frecuencia. Si lo hacías 4 veces al mes, hazlo 2. Si lo hacías 2 veces al mes, hazlo 1. Y eso, mándalo a la otra cuenta, ¿sabes? Es un acto de hábitos y de decisión. Y la otra, que funciona mucho para empezar a ahorrar, es escribe, o sea, digo, pueden pensarlo, pero la neta, tienen que escribirlo. O sea, eso sí te tiene que ver. ¿Qué vas a hacer con el dinero que termines ahorrando? Porque eso te va a motivar. No solamente separarlo por separar, sino, ok, cuando llegues a los 5,000 pesos, ¿en qué te los vas a, qué los vas a disfrutar? Y eso ya es como, ah, ok, está chido. O sea, tal vez estoy sacrificando ahorita de que el spa, yo no sé, lo que quieran, de lujos, pero porque con esto me voy a cambiar mi iPhone, ¿sabes? O,
claro.
O whatever.
Para que tú veas esos pequeños tips que yo ya estoy guardándome aquí en la cabeza, voy a empezar a comenzar hoy, te lo prometo, Liliana.
Eso espero, eso espero.
¿Cuáles son los fallos más recurrentes que solemos hacer con nuestras finanzas?
La gente no tiene claro cuánto gana,
ajá,
y cuánto gasta. O sea,
gastamos más de lo que ganamos.
Sí, pero ni siquiera tiene, o sea, a mí me vuela la mente cada vez que viene, o sea, a ver, más de 8,000 clientes en Adulting y les preguntamos cuánto ganas y es como de, como 15. ¿Como 15? Y yo, no, a mí me dices el centavo. O sea, es como, morra, tienes que saber de qué, perfecto. Eso, y por lo tanto, tampoco saben cuánto gastan, entonces no hay un control. Lo que no se controla, no se va a poder medir, por lo tanto, constantemente es esta relación como tóxica de gastar con culpa porque no tienes claridad. En una de esas podías gastarlo, ¿sabes? Y tú ya te hiciste un trip de, no, maldita sea, lo voy a regresar cuando llegue a la casa, o no, seguro voy. ¿Sabes? Como, dude, no había necesidad de preocuparte. Entonces, no tener control de lo que gastas, ajá, que es básicamente, se resume en un presupuesto.
Ok.
El error más común es que la gente no tenga un presupuesto escrito, claro y a futuro. O sea, sí, mínimo de que 3 meses. Si no lo tienes, de adelantado. Ajá. Si no, no es un presupuesto. Y otra cosa muy común que es no ahorrar ni invertir.
Esa pregunta te quiero hacer justamente porque el otro día me decía mi mejor amiga, oye, Tania, tengo este dinero acá, ¿cómo puedo invertir? Le dije, no tengo ni idea. Aparte, se me hace como algo tan personal y claro, no soy profesional como claro, lo eres tú. Okay. ¿En qué? Justamente esa es la pregunta. ¿Cómo saber invertir tu dinero?
Mira, como tú lo dices, es muy correcto. Invertir es súper personal. O sea, lo que le conviene a un señor de familia en Monterrey con 7 hijos, uh-huh, a una chavita que está estudiando en la universidad, es completamente diferente la vida, como se ve. Y las inversiones son muy personales. Salir a decir, oigan, todos vengan a invertir aquí,
sí,
no es lo adecuado. Siempre yo soy como muy puntual de qué cosas sí podrías hacer, ¿no? Pero uno, lo que sí es un hecho es que todos tendríamos que invertir. Para que sea una idea, si tú no inviertes tu dinero, o sea, si tú tu dinero, tus ahorros, pon tú, los dejas en tu banco ahorita,
uh-huh,
en 9 años ese dinero va a valer la mitad, sin gastártelo. Solo por dejarlo ahí.
Solo por dejarlo, sin moverlo.
Sin moverlo. Ah. ¿Sabes? Como ya es un acto de obligatorio, ya es una necesidad tener que invertir.
Ok.
Y hay pasos muy sencillos. Digo, obviamente tenemos talleres para, no solamente en adulting, sino hay millones de herramientas. Pero algo que nunca falla para empezar a invertir, que este sí es como universal, ¿no? Uh-huh. Si eres inversionista principiante y quieres empezar con algo que quieras entender, invierte en CETES. Es lo más sencillo, es la inversión con menor riesgo que existe en México. Puede ser online, literal, cetesdirecto.com.mx.
Liliana, explícanos un poquito este término para las personas que nos están escuchando.
Invertir en CETES, ¿con qué se come? El gobierno sale, todos los gobiernos tienen este tipo de modelo de inversión, uh-huh. ¿Ok? En México se llaman CETES, en Colombia se llaman diferente, en Estados Unidos. El gobierno sale y dice, oigan, quiero construir una carretera, préstenme varo. Entonces va con nosotros los ciudadanos, ajá, y le decimos, ok, yo te presto de que 100 pesitos. Entonces tú puedes comprar CETES, así se llama, como haz cuenta, el certificado de la tesorería. Eso, uh-huh, significa, tú compras un certificado, el gobierno te dice, yo por el certificado te voy a pagar, por ejemplo, ahorita el 8.95% al año, si me dejas tu dinero el año completo. Ah, ok. En tu cuenta online... la abres, sí te van a pedir de que el acta de nacimiento de la, sí, abuelita, pero ni modo, está bien para dar legalidad al asunto. Y entonces ya, muy bien, abres tu cuenta y dices, yo quiero comprar 1,000 pesos en CETES.
Ok.
Transfieres tu dinero, te llega, perfecto, felicidades, tienes tus CETES. Y tú lo puedes retirar cuando tú quieras. Idealmente tienes que esperarte un año para que te dé ese rendimiento. Eso quiere decir que si tú metiste 100 pesitos... al final del año te van a pagar, te van a regresar tus 100 pesitos más el rendimiento, no sé, tus 8 pesos que hayas ganado en todo el año por haber invertido ahí.
Sus intereses, ¿no?
Sus intereses.
Como se suele decir.
Exactamente.
Otra cosa que solemos hacer, que yo creo que nos pasa a todo, es, uh-huh, como tú bien decías, ¿no? Tenías como 14 tarjetas de crédito, de, ¿no? Sí, infinidad, sí, sí, de cosas que a veces, sí, uno dice, Dios mío. El otro día justamente me decían mis hijos, mamá, salgo a la calle. Uh-huh. Salí sin cartera ni, uh-huh, nada, ¿no? Uh-huh. Y la anécdota es que me dice, oye, mami, ¿me puedes comprar esto? Digo, corazón, digo, vengo sin la bolsa, uh-huh, no traigo nada. Dice, uh-huh, bueno, pero ¿no traes tu tarjeta? O sea, uh-huh, es como que creen que es como infinito,
claro,
que es una tarjeta de plástico donde, sí, tú estás todo el tiempo compra y compra, pero tú como que no entiendes, claro, realmente, ¿no? Entonces, ¿qué tips darías para mejorar tu historial crediticio?
Amo eso porque es súper importante. O sea, el historial crediticio... me pasa que los millennials, generación Z, con un chorro de sueños y es como, fui por un carro y no me dieron mi crédito para el carro. ¿Que por qué no tengo historial? Pedí mi tarjeta y no me la dieron. Y yo, sí. O sea, eso es lo más triste. Si no tienes un score crediticio, sí, alto, te van a pisotear tus sueños porque nadie te va a prestar para que puedas comprarlo. Y, sí, entonces la decepción es muy grande porque se dan cuenta de que necesitan eso ya cuando están solicitando el sueño en cuestión, ¿no? Uh-huh. Tips para mejorar tu historial crediticio. Uno, genera historial. Es decir, tener una tarjeta de crédito pagada puntualmente es básica en la vida. Si, uh-huh, les da miedo, no les dé miedo. Es uno de los mejores inventos capitalistas. ¿Sabes? Como el mejor hack en esta vida es tener una buena tarjeta de crédito,
sí,
que la pagues a tiempo y que aparte el banco te dé cosas, beneficios, dinero, puntos, lo que sea, porque tú gastas el dinero que ya te ibas a gastar.
Exacto.
¿Sabes? Ese es el punto. Pagar a tiempo esa tarjeta de crédito ayuda mucho. Tener diferentes tipos de crédito ayuda a subir tu score. Por ejemplo, de que una tarjeta de crédito... un crédito personal, si lo necesitas, por supuesto, un crédito automotriz, un hipotecario. O sea, ajá, idealmente, pon tú, una persona que tenga todo eso le va así, perfecto en su score crediticio. ¿Okay? La otra es no topar las tarjetas de crédito. Si tú tienes tarjeta de crédito y las pagas a tiempo, así, no sé, tienes de límite 10,000 pesos. Y me dices, oye, Liliana, yo me gasto los 10,000, pero los pago completitos, mal. De todas formas, o sea, lo más que podrías usar tus tarjetas de crédito es el 30%. Si utilizas más, aunque lo pagues a tiempo, las sociedades financieras dicen, esta morra de que siempre vive endeudada.
Claro, entonces, qué bueno, no sabía eso, el 30%.
Sí, hasta el 30%. Otra cosa que puedes hacer es crear años, ¿no? Crear antigüedad. Uh-huh. Si tienes ahorita, estás escuchando este podcast y es de que, ay, yo también tengo 14 tarjetas, voy a cancelar. Sí, pero aguas. Cancela solo las más nuevas. si cancelas la tarjeta de crédito más antigua, así como la primera que tengo, ya sabes, de esta tienda horrible, pero fue la primera que me dieron, no la canceles.
Pierdes todos tus años, ¿no?
Pierdes todos tus años y entonces el buró dice, ah, pues esta morra apenas de que sacó ayer esta tarjeta. Claro. Entonces eso es muy importante.
Oye, por cierto, como tú bien decías, también fuiste mamá a los 17 años.
Sí.
Vale, muchas mujeres que nos están escuchando quizás se pueden sentir identificadas, ¿no? De decir, bueno, ahorita pues soy mamá, tengo 17 años, estaba estudiando o trabajando, no tengo ningún plan de ahorro, no tengo nada ahorrado. ¿Cómo comenzaste tú en ese momento? O que, no, más bien de cómo comenzaste, ¿qué tips les puedes dar de que no tengan miedo, de que sí se puede?
Mira, lo que es una realidad es que si estás en esa situación, tienes a tu favor la prisa, ¿no? O sea, tal vez alguien en circunstancias normales, pues vive su vida de que en la peda, o sea, totalmente normal, ¿no? La juventud verá cómo debería ser. Alguien que está en una situación así, tienes como una motivación de crecer más rápido que lo normal. Y eso tiene que jugar a tu favor.
Okay.
Y el crecer implica que tú tienes que hacerte responsable de tu vida. Aunque suene muy abrumador porque tienes 17, 18 años, las decisiones que van a impactar ahora sí en todo tu destino son tuyas. Y el poder tener la posibilidad de decir, ok, ya, o sea, esta es mi vida, yo pueda tomar estas decisiones.
Sí.
Busquen a toda costa independencia financiera. Es muy probable que sea cómodo el decir, puta, pues ahorita mejor que si me ayuden mis papás, pero que alguien más me mantenga, o tal vez mi novio, mi esposo, o sabes, como... Es normal que la sociedad y, por supuesto, tu sistema de apoyo quiera ayudarte. Y eso está bien. Pero tú tienes que seguir en la meta de buscar tu independencia financiera. Si no lo haces en este momento, va a ser muy difícil en el futuro como buscar y volver a, bueno, ¿dónde encuentro trabajo? Porque ahora ya tienes tal vez 25 años y nunca has trabajado, ¿no? Entonces, la independencia de tus decisiones viene con las consecuencias de tu trabajo.
Total.
¿No? O sea, ponerte a trabajar... Agarrar experiencia es de las primeras cosas que yo agradezco que, por ejemplo, en ese momento mis padres fue como, nadie te va a dar nada. Sí. Y fue como, ok, pues yo voy a tener que meserear, pero voy a tener que ir a trabajar aquí, o sea, de todo. Y ahora agradezco eso, porque eso me dio la posibilidad de hacerme cargo de mí. Y así, consejo que si yo pudiera regresar de que el tiempo lo primero que volvería a hacer, sí sería contratar un plan de retiro. O sea, ahorita, por ejemplo, tengo un cliente que llegó a los 18 años y le contratamos su plan de retiro, $1,500 va a pagar al mes, ¿ok? Porque por haber empezado a esa edad, él nunca más va a tener que pagar más. Ya no tiene que preocuparse por su retiro. Mientras él siga ahorrando $1,500 de aquí a sus 65 años, ya tiene su retiro hecho, ¿sabes?
¡Qué maravilla! O sea, eso puede ser hasta un regalo.
Sí.
¿No?
Sí, sí. O sea, y él así, yo así, ya, está perfecto, hecho. ¡Felicidades!
¡Qué maravilla! Muchas veces uno no sabe ni qué regalar, ¿no? Incluso estaba viendo como varias cosas en tu cuenta de Instagram y vi que ese puede ser uno de los grandes regalos también para regalar, ¿no? A muchísimas, a nuestros papás o a quien quiera, ¿no?
Claro. Sí, la verdad es que justo en Adulting, en la página, pusimos como gift cards.
Ajá.
Porque muchos están regalando de que, imagínate, muchos millennials a sus papás le están regalando los talleres porque dicen, no, es que estoy viendo que mi papá, o sea, mi mamá lo está haciendo pésimo. ¿Sabes? Como, uy, qué mejor regalo. O sea, un regalo de taller de inversiones, o sea, te da la posibilidad de que te dé más dinero en el futuro.
De que dé más dinero,
¿no?
Exacto. Oye, algo también que tú como buena emprendedora, todo lo que has conseguido, eres una asesora financiera muy exitosa. Entonces, me gustaría preguntarte un poquito más acerca de, más que de los ahorros, ¿cómo emprender? ¿De qué manera no tener miedo si una persona se levanta y dice, quiero emprender, quiero tener mi propio negocio? ¿Cómo hacerle? ¿Qué tips puedes dar?
El primer tip es identificar que emprender sí es para ti. ¿Sabes? Como estamos en una oleada donde emprender es muy atractivo porque quieres ser tu propio jefe y tus ideas, huevo, ¿no? O sea, como de sí.
Sí,
y no,
pero
es para todos. O sea, requiere un nivel de resiliencia muy grande. Y es de personalidad. Y hay gente que brilla en un contexto corporativo cañón y está perfecto. Entonces, definir eso. Y dos, antes de emprender cualquier cosa, el relajito financiero personal tiene que estar de que mega estable. Un emprendimiento que nace desde el estrés, desde la necesidad, seguramente se va a ver opacado por, puta, tengo que vender, ¿sabes? Porque la desesperación se filtra y no da la posibilidad de que seas tu mejor jefe, ¿sabes? El mejor líder, de que creativo. Entonces, antes de hacer eso, tienes que, o sea, yo siempre digo que sus deudas estén por debajo del 30% de sus ingresos actuales.
Okay.
Eso quiere decir que estás siendo una persona que no está sobreendeudado.
Va.
Y entonces puedes empezar a emprender. Y para emprender, que me pasa mucho con los millennials que llegan a adulting, porque todos son de que, todos somos arquitectos, todos somos diseñadoras y nadie sabe sumar, ¿no? Y yo así de, bueno, ¿y quién hizo el plan? No, pues es que hicimos el logo. Y yo, ok, perfecto, ¿no?
¿Qué más?
Entonces, un plan estratégico, yo siempre les digo a los emprendedores, si tú no tomas en serio tu emprendimiento, nadie más lo va a hacer. No lo trates como un changarrito. ¿Quieres que sea un fucking imperio? Así compórtate, ¿sabes? Haz un plan estratégico, siéntate con las herramientas que te puede dar Google, ¿no? Uh-huh. O sea, no tiene que ser experto. ¿Y qué quieres hacer? ¿Cuál va a ser tu diferenciador? ¿Cuánto le vas a invertir? ¿Sabes? ¿Qué de tu dinero personal puedes poner en este emprendimiento que no va a alterar tu vida? ¿Sabes? Si fracasa, híjole, te va a doler, pero vas a haber aprendido, pero no te quedaste en la ruina.
Sí, no te quedaste en la quiebra de decir, ¿y ahorita qué hago? ¿No? Encima no salió como el negocio que quería, ¿no?
Exacto. Y poner metas. ¿Cuánto vas a poner? No, pues de que 50 mil pesos. Ok, son 50 mil pesos. Uh-huh. Y con esto se tiene que armar la machaca o nomás no sale, ¿no? Eso y ¿qué va a implicar que te está yendo bien? El emprendedor no sabe identificar eso. Es como de, pues creo que vendí y eso volví a comprar más producto, pero, ¿sabes? No hay como un parámetro.
Sí.
Entonces, poner metas es lo más clarificador de la vida. ¿Cuánto puedes invertir y qué significa que te esté yendo bien? ¿Sabes? El... Bueno, si en un año logro vender, recuperar mis 50 mil, perfecto el primer año. Ok.
Y el primer año es como crucial, ¿no?
Exacto. Es súper importante. Y lo que nace mal se va a convertir en un monstruo. Por eso es tan importante que desde el día uno tengas orden, ¿no? Y la claridad de cuánto vas a invertir, en cuánto vas a vender, ¿no? O sea, qué le vas a ganar, cuál va a ser tu utilidad y qué va a determinar que tuviste éxito en tu año uno.
Va, perfecto. Y hablando justamente de esto, estuviste en el programa, sí. Que yo soy mega fan de Shark Tank, ¿verdad? ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue bien. Eso que me dijiste? Voy a ir al programa y a ver cómo me va.
Fíjate, yo también soy muy fan de Shark Tank. Y Shark Tank, siempre uno se imagina, ¿no? Como de, qué estúpida, ¿cómo le respondió así? Yo hubiera hecho otra cosa, ¿no? Siempre todo así de que en nuestra casa...
Muchas veces o sea, dice, ay, ¿por qué le respondió así a la persona? Claro, no te da sentimiento. O
sea, sí. Y tú uno siempre dice, voy a estar ahí y lo voy a hacer mejor, ¿no? Y... Nunca, no habíamos visualizado ir a Shark Tank. Shark Tank escoge, la mayoría de la gente, de los emprendedores que van ahí, se postulan.
Ok.
Y Shark Tank de repente invita a empresas que ve que quieren que esté ahí, okay. ¿No? Shark Tank nos buscó y fue como de vengan aquí. Y yo, perdón,
¿me están llamando?
Ajá, y yo, no, pues, o sea, ok, ¿no? La verdad es que estuvo muy divertido, fue súper estresante. O sea, yo sí creo que es de los días que más
nervios
he
¿verdad?
Tenido en mi existencia, o sea, de que yo así de sudando, de se va a ver en la cámara. Pero lo que ustedes ven son 15 minutos, un pitch dura una hora.
Ajá.
Pero pues es una gran experiencia. La verdad es que lo que se ve ahí es totalmente real, o sea, ¿no? Y yo no vi venir como que a Mauri iba a ser una oferta también tan agresiva ajá, como para darle la oportunidad de darles adultings a toda su red de colaboradores en OmniLife, que son 200,000 personas. Uh-huh. O sea, eso jamás en mis sueños más grandes se me ocurrió visualizarlo. Y fue muy emocionante. Estuvo como muy padre. Y obviamente hay un antes y un después en adulting de Shark Tank.
De Shark Tank. ¿Qué otras herramientas existen para administrar nuestro dinero? Lo digo porque ahorita, justamente como tú eres asesora financiera de los millennials y de Generación Z, pues van apareciendo muchísimas cosas nuevas, incluso hasta definiciones nuevas, ¿no?
Claro. Sí, antes nuestros papás era de que el banco.
El punto, banco, ¿no? Exacto.
O sea, el banco en persona. O sea, de que tú vas con tu ejecutivo y ya, gracias a Dios, la vida cambió. En adulting amamos los neobancos, que ajá. Es como... Ahorita existe la fintech, ¿no? Que son financieras que tienen tecnología. Y era muy normal que nosotros los millennials quisiéramos una respuesta de contraataque, ¿no? En los bancos de, pues, este servicio tal vez obsoleto o viejo, ¿no? Que se sentía antes. Y a raíz de eso nacen los neobancos, uh-huh. Que son bancos digitales. No son bancos tal cual porque no están regulados igual que un banco que tú y yo conocemos.
¿Qué diferencia pueden haber?
Se regulan a través de la ley fintech.
Ok.
Entonces, por ejemplo, un banco, si tu dinerito que guardas en tu cuenta de débito está protegido por el IPAB, que es el Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Un neobanco todavía no cuenta con esa bendición, ¿sabes? Están vigilados, están regulados, ahorita ya están dando las licencias. De hecho, este año varios neobancos están ya con su licencia festejando, porque eso quiere decir que los van a regular y pues le va a dar más confianza a la gente, ¿no? Uh-huh. Sin duda, explorar estos neobancos es una alternativa a tu banco convencional. El banco tradicional siempre va a ser necesario. Uh-huh. Yo les digo esto, mira, para administrar tu dinero, yo tengo una cuenta en mi banco tradicional, una cuenta en un neobanco y en una cuenta que es un neobanco con banco. Oh, tiene las dos.
No, si yo te digo, ¿ves?
O sea, como que eso sería lo ideal. Esas tres cuentas me sirven perfectamente para mis tres propósitos. Y lo que es una realidad es que esto está sucediendo y la gente se tiene que informar porque va a ser parte de evolucionar, sí, ¿sabes?
Estás llena de conferencias, de cursos e incluso está ahorita el de Adulting Next Level, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿De qué trata? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en estos cursos?
Mira, justo cuando pasó Shark Tank y todo explotó, yo ya no doy asesorías personalizadas. Uh-huh. Tengo un equipo, en Adulting hay un equipo de asesoras y tú puedes ir y yo superviso las estrategias. Todas son mujeres en Adulting, by the way. Y todas son financieras, sharp, las mejores. Y yo superviso y estoy presente, pero ya no doy el uno a uno yo.
Ok.
Y creamos este curso que nos... Pero es que yo quiero que Liliana me asesore. Entonces dije, va. Entonces, este año, por única ocasión, creé este curso que se llama Adulting Next Level, que es lo mismo de las asesorías personales que daba yo en persona con las que empecé, que duraban 3 meses. Lo resumí en 5 sesiones que van a tener conmigo. Tiene un cupo de 100 personas. Yo creo que ya estamos de que al 80% de llenarlo. Y va a durar 1 mes. Son sesiones en vivo, no más de 100 personas, les digo. Y vamos a ir creando en conjunto el presupuesto. Son sesiones online. Se pueden meter de cualquier lado del mundo. Para crear el presupuesto en conjunto es teórico-práctico. Vamos a invertir juntos. ¿Sabes? Como si les da miedo, bueno, vamos a bajar, vamos a descargar, les voy a explicar cómo funciona. Si tienen deudas, hay una sesión para ver cómo se resuelven esas deudas. Si queremos invertir, vamos, hay una sesión de cómo planear nuestro retiro. Uh-huh. ¿Sabes? Como de, ya es abrumador, no queremos deprimirnos todos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, es la única vez que tenemos un curso donde yo voy a darlo de la mano con seguimiento. Y la última sesión es una sesión full, vamos a separarlos en grupos de preguntas y respuestas, ¿no? O sea, del uno a uno, así como de qué va a pasar. Oye, Liliana, en la sesión 2 me perdí un poco aquí o fíjate que tengo este tema más particular. Entonces, está muy padre. La verdad es que nos ha ido como muy bien. De todos modos, en Adulting tenemos talleres online todos los meses, uh-huh, chiquitos, son de 2 horas. Uh-huh. Es de valor de que todo el mundo puede pagarlo, cuestan 380 pesos los talleres. Uh-huh. O sea, no debe haber pretexto. Y este curso de Adulting Next Level, este mes, de poner tus finanzas, no tienes que saber nada de finanzas antes. Porque luego la gente dice, es que yo no sé. No te me preocupes, es para eso. Cuesta 6,000 pesos y es el único que se va a poder pagar en quincenas. Y lo encuentran en nuestra bio de Instagram. Ahí viene la liga. Se cierra el registro el 30 de agosto. Y ya, a partir de eso.
Hay que darse prisa.
Sí, a partir de eso nos arrancamos.
Liliana, de verdad, muchísimas gracias por hacernos más rico a todos, ¿no? De alguna manera, por decirlo así, por compartir todos tus conocimientos y por toda esta rápida asesoría financiera que nos acabas de dar de Millennial y de Generación Z y de todo, la verdad, ¿eh? Porque todo lo que nos acabas de contar, o sea, es súper interesante. Sí. Así que mil gracias por haber estado en este podcast y ha sido un gustazo, de verdad.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Gracias.